es viernes 13.
Jason is back.
No espante.
Estamos en el espacio, no pasa nada.
Ah, claro. ¿Escuchó ese ruido?
Soy yo, estoy probando la motosierra.
No vuelva a hacerlo.
El siguiente episodio es un festival folk de canguros y gacelas. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, hoy es la 5.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
Momento emocionante en que anunciamos que es viernes.
Sí, y eso significa
fiesta.
Absolutamente, es verdad. Viernes, raza.
Viernes
de echarle todo a la pista y de responsabilizar de absolutamente todo a nuestra productora estrella.
Tendremos música disco histórica, bailable con coreografía, modernidades sacudidoras.
Realmente creo que no sabemos, no sé, sin más preámbulos, para empezar a saber qué nos va a llevar a la pista en este caso, tenemos la canción elegida por la muda para este viernes.
Titanium, David Guetta y Sia.
Dispárame, pero no caeré, soy de titanio.
Así es, como la muda nos trae hoy la voz de esta cantante australiana llamada Sia Kate Aswell Fowler, conocida simplemente como Sia,
sí,
¿verdad?
Sí.
Bueno, cantante, escritora, directora, productora, actriz, directora, le cocina un pastel,
sí,
lo lleva a pasear por donde quiera de Adelaida, donde ella nació, le hace de guía turístico. No, realmente tiene una larga carrera, pero explota mundialmente cuando en el 2014 publica el álbum titulado 1000 Forms of Fear. Vendría a ser como las mil formas del miedo, ¿no?
Ese álbum, güey, debutó número uno en Billboard. Y se coronó en los charts de Estados Unidos, de Europa y del mundo.
Sí,
o sea,
sí, fue un éxito descomunal. Su primer sencillo y corte de difusión fue Chandelier.
Sí.
¿No? Así que si a lo mejor no le suena el álbum, seguro le suena esa canción.
Pues sí.
Ahí es donde yo le pregunto, señora Artija, difícil de cantar, fácil de cantar Chandelier. Es un hitazo absoluto. Que reescribimos letra para hacer el 1, 2, 3 miedo en algunos cierres de premio.
Me encantó.
Una canción maravillosa, realmente.
Sí, sí, sí.
La canción original es un poco más inocente en la letra.
Mucho,
es
sí,
como,
claro,
como una peda de amigas, ¿no? Podría ser. Pero ahí estaba Chandelier. Lo que potenció mucho Chandelier fue ese maravilloso video donde, generando una especie de falsa toma secuencia, la cámara sigue por todo un apartamento semi vacío a la pequeña bailarina Maddie Ziegler. Hemos hablado de ella en su momento, en el momento que salió el video, hace ya tiempo. 11 años tenía en aquel 2014, el momento, digo, de hacer justamente el video, esta pequeña bailarina. Y yo digo, el 50% de Chandelier,
total,
del éxito
total
de Chandelier, del arte de Chandelier, estaba puesto en esta criatura por entonces, que fascinante, con una peluca estilo Sia.
Y bailando.
Y bailando.
Y expresando un chingo.
Muy, muy expresiva.
Un chingo,
muy expresiva. Bueno, pero ¿por qué hablamos de Chandelier si en realidad lo que corresponde es hablar de Titanium?
Porque el éxito de aquel disco de Sia revitalizó todos sus trabajos anteriores, como aquella canción para la que fue requerida por el DJ David Guetta.
Sí, Titanium fue compuesta por el DJ francés, por Sia, por Afrojack, por Giorgio Twinford. Es una balada contemplada dentro del género house, electro house, año 2011. ¿Cómo llega Sia a trabajar con Guetta? Es lo interesante.
Sí, sí.
Ahí va, Guetta ya, por supuesto, era una mega estrella de las bandejas del universo y todo el mundo quería grabar con él porque era garantía de todo,
éxitos,
artistas que en determinado momento todo lo que tocan son oro. Y y si no es oro se convierte, ¿no? Lo que todo el mundo quería trabajar con Guetta es un poco relativo.
Es un poco relativo.
Es un poco relativo, ya lo vamos a ver, porque aparentemente no todo el mundo cree, pero bueno, lo vamos a conocer justamente hoy, a quien no quería trabajar con David Guetta, y creo que es un ejemplo de una larga lista que a lo mejor. Pero bueno, Guetta estaba completando su quinto álbum de estudio, Nothing But The Beat, ¿no?
Sí que sí.
Y ocurrió que antes de su salida, se filtró en internet una versión de Titanium con la voz de Mary J. Blige, cosa que, según David Guetta, no debía pasar jamás. Eso no se debía escuchar. Está hasta enojado, respondió cuando le fueron a inquirir sobre justamente esa versión de esa canción de Titanium. Según contó el propio Guetta, cuando estaba produciendo el disco con Twin 40 y Afrojack, descubrieron la voz de Sia por internet.
Entonces Guetta estaba en Los Ángeles, California, y declaró: Sia me sorprendió mucho. Esto me hizo examinar su música con más curiosidad porque realmente me impresionó. Tengo las figuras más grandes en este álbum, pero ella tiene un perfil diferente, más parecido al de un artista indie, y eso la hace sobresalir.
Sí, mamón y medio, el buen francés, no por hablar en francés, no. Sino, el buen pincha discos David Guetta, porque habla de la canción como si fuera completamente de él, claro. Cuando en realidad es una composición de Sia, básicamente, sí, claro. Y ellos, los demás DJs, hicieron toda la producción, que claro, no es para demeritarlo, pero realmente. Bueno. Él lo que quería era producirla aportando lo suficiente como para que formara parte de su disco y se sin duda se convierte en un hit mundial gracias a él. Pero bueno, como ya se habrán dado cuenta a esta altura...
Sí, Guetta es un ojete y nos cae mal. Sí,
básicamente no quería utilizar esas palabras, pero cuestión que llama a Sia y le dice que está interesado en hacer la canción con ella.
Sí que sí.
Sia no consideraba que ella era la mejor para interpretar esta canción y se la ofrece. Se la ofrece Sia misma, no es que como que renuncia a su a cantarla y se la ofrece a Katy Perry.
A ella le va a quedar mejor.
Sí, a ella le va a quedar mejor a Katy Perry. Katy Perry estaba en su momento Super Pop, Alianza, nos encontramos, todas las discográficas, las casas discográficas más importantes del mundo. Vamos a. Y Katy le respondió que no quería trabajar con Guetta. No sabemos
¿cómo se darán
si Guetta
cuenta?
Huele mal.
Sí, pero Katy Perry también pensaba que Guetta era un ojete y le caía mal.
Sí, y creo que todavía le sigue cayendo mal. Pero bueno, así la situación. Prosiguió la producción del disco, se consiguió ese, según Guetta, demo que hizo con Mary J. Blige. Y finalmente se completó la versión con la voz de la autora o coautora de la canción Sia. Sí.
El video musical está muy bueno también, Es del mismo año que salió la canción, 2011. La trama es una trama así de ciencia ficción, un niño que sale de una escuela destruida, el niño se levanta y camina por los pasillos y ve a una profesora llamando a la policía. Al ver eso, el niño sale de la escuela y se monta en una bicicleta antes de que la policía lo detenga. Luego se dirige a una casa donde la televisión está encendida y da a entender que ocurrieron hechos sobrenaturales en el colegio.
Ahí se muestra que el niño es capaz de mover objetos con la mente. Claro, sí que sí. Uno cobra conocimiento porque al comenzar el video no se sabe si la escuela está destruida, por qué razón está destruida. Claro. Uno entiende que el niño algo tuvo que ver en el asunto, pero bueno, parece que es un niño así con capacidades de mover objetos y demás. Cuando unos hombres armados ingresan a la casa por él, él logra escapar. Hay tomas en el... No sé si a lo mejor me dio a mí esa reminiscencia. O sea, es un niño escapando en bicicleta por un pueblo. Lógicamente me llevó a E.T. absolutamente. Sí, y termina en un bosque el video. Por lo tanto, se me hizo una reminiscencia a E.T., aunque no tenga mucho que ver. Y termina justamente en un bosque. Lo capturan, este equipo, este grupo policial. Y ahí es donde estallan los versos de Jot Me Down, But I Won't Fall, I Am Titanium, y el personaje genera una especie de explosión, un jamejameja muy de anime japonés, pero al que no estamos tan acostumbrados a ver a lo mejor en películas, y ahí una explosión de energía que expulsa todo.
Dispárame, pero no caeré, soy de titanio.
I am Titanium. Bueno, ahí estamos con...
Nos gustó.
Nos llevó a las pistas.
Sin ningún lugar
a duda, hacer con los bracitos como limpia parabrisas, muda, efectivamente. Damas y caballeros, ahora sí, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿qué le pareció?
Muy bien. No sé qué decía, como que para entender esta música hay que estar enchitado. Como el
drogado hasta el culo.
Enchotado. No, es que no lo entendía.
No,
muda. No, fantástico, ¿no? Uno puede apreciar perfectamente.
Sí que sí.
Además, Y yo creo que con todos estos, cuando hablamos de sonidos de época, esto sin duda es un sonido de época. Bueno. Pero los sonidos de época se iban cargando un chingo de canciones.
Sí, claro.
Digo, en esta época misma hay sonando 200 millones de canciones.
Eso es un sonido muy... Es de esta época.
Sí, y lo que lleva el género house y demás, ¿no? Claro, esa especie de pote de volumen, de remo de volumen subiéndolo para que estalle ahí.
Todavía se usa, pero en esta época como que todas las canciones tenían que tener una versión que tuviese ese efecto.
Totalmente, como ese ingreso rítmico del ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. No, bueno, todas esas cosas que también conoce DJ Guacho, que también conocen nuestros DJs estrellas de por ahí. Pero más allá de todo eso, digo, hay un tremendo volumen de canciones y muchos luego eso decanta. El resto desaparecen en la moda y en el sonido de época y algunas quedan. Algunas quedan porque debajo de toda esa superficie de producción hay una super canción. En este caso decía, ¿no? Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, es La Moda.
Sí que sí, bonita.
Moda es garantía.
Nos encantó.
De un viernes de alegría, de felicidad.
Hacía caras como que a ella David Guetta le gusta.
Bueno, está bien.
¿Le cae bien o le gusta?
Es un ojete, David Guetta. ¿Y qué onda? ¿Cuál es tu relación muda con Katy Perry? Porque Katy Perry están en WhatsAppito. Bueno, fantástico. Porque ella considera también que Guetta huele a queso Roquefort, a croissants y a que es un ojete. Pero bueno, no sé. Igualmente, claro, hay gente que nos cae bien porque nos ha hecho felices con alguna música o algo. Ineludiblemente la muda automáticamente se ubica en una pista, en una fiesta, en una rave, en una electrónica. Así que bueno, ahí vamos. Damas y caballeros, un momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Ustedes son Nico.
Venga, mi corete.
Mi corete.
¿Qué dice, Nico?
Perfectamente. ¿Cuándo le va a entrar usted al DJ Ato? A un DJ así, a hacer una mezcla, una... ¿No quiere mezclar?
No.
¿Está cansado de mezclar? No, bueno, está bien. Igualmente, el lagarto nos puede hacer una mezcla con la licuadora en cualquier momento.
Ah, qué interesante.
No, no, era chiste, amigos.
Me
era
gustó,
chiste.
Me gustó.
No, estamos bien, así como estamos. Damas y caballeros, en el programa de hoy seguimos la apasionante vida de Rarotonga. Bailamos con el BTS de Guerrero. Mil preguntas flotan en el aire y nos topamos con la pandilla del Chihuahua. Viernes servido a la mesa de los paladares más selectos. Provecho que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección. Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo. Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo, le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse. Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Llegó el capítulo final de La Prima y el Coreano del Amor en Acapulco.
No más, güey.
Sí, versión española, las desopilantes aventuras de Rarotonga y el BTS.
Así fue editado allá.
Sí, ahí, así allá. Y amigos, amigas, porque yo quedaron con la incertidumbre. Muchos nos odiaron ayer porque dijeron, no pueden dejar inconclusa esa historia. Queremos saber si va a volver BTS.
Póngale.
Si a partir de este momento los BTS toman un rumbo totalmente. Si fue mentira lo de BTS entrando al servicio militar, en realidad querían tapar este desmadre, que es la Rarotonga, prima del último en llegar, relacionada con un BTS. ¿Qué momento, el momento en que ella le dice a sus hijos de otros matrimonios guerrerenses, este va a ser su papá? Y Kim Jong-un le dice... Kim Jong-un no, pero bueno, el vato este en cuestión le dice, poder decir papá a mí, dice, y así, y echaba un paso, ¿no? Un paso de baile. Bueno, amigos, amigas, desintegrados, desintegradas del mundo, hoy llega el capítulo final de todo este pedo. Parte oscura.
La parte oscura,
La parte creepy. La parte esotérica, paranormal, podríamos decir. Lo de ayer fue lo luminoso.
Claro.
El amor. Fue el amor a primera vista. Fue el VIP haciendo llover botellas de champaña para la susodicha y sus amigas. La historia sigue siendo inverosímil.
Ajá.
Toma ya unos niveles de inverosimilitud fabulosos y cabalgantes, pero aquí a quien le creemos es al último en llegar.
Claro, claro.
Y el último en llegar, sí, a quien nosotros le creemos,
sí,
ha depositado su credulidad,
ajá,
en su hermana.
Sí.
Y la hermana,
que a su vez, claro,
a su vez ha depositado la credibilidad en la rarotonga. ¿Por qué?
Sí.
Porque le envió una foto,
ajá,
que ella,
sí,
garantiza,
sí,
no han sido trucadas ni tienen ningún filtro,
sí,
estelar.
Sí.
Por lo tanto, en esta cadena de confianzas,
ajá,
nosotros llegamos a la parte oscura, la parte creepy,
ya,
la,
ya,
parte así. Bueno, el último en llegar dice, prosigo con la historia, rarotonga siguió saliendo con su coreano.
Ajá,
su coreano de confianza.
Coreano, sí, que sí,
sí, sí. Visitas a lugares totalmente exclusivos.
Oh.
Lugares donde, por ejemplo, llegaban y,
sí,
cerraban así en una especie de VIP.
Y le decían, no, esto es exclusivo.
Esto es exclusivo.
Sí, sí, sí.
Él le decía, había aprendido,
ajá,
a decir en español,
sí,
esto es exclusivo.
Ah, mire qué bien.
Era, y con todo,
claro,
respondía,
claro,
sí, así, esto, sí, es exclusivo. Sí. Estaba como tú, Sara, en
con
Francia,
un, hasta con
que
un
lo único que dice es, sí.
Chilango, le diría.
Sí, casi le decía,
ajá,
esto es exclusivo.
Sí.
Esto es exclusivo. Y entonces, viajes, le regalaba ropa,
oh,
de pronto llegaban así,
claro,
unos,
claro,
unos maletones.
Ajá.
Que no le bajaban de Versace,
no
le bajaban de Dolce Gabbana, no le, un besito para Dolce Gabbana, las,
claro, sí,
las gatas,
sí,
de Sareloca y del Night Flair. Bueno, todo así, zapatos de marca. Ella decía, ¡ah, qué son unos Louboutin! Dice, unos Louboutin. Y las,
claro,
primas así, la, sí, ven así, como, sí, dice, hija,
claro,
de tu chingada
y
madre.
Y hacía publicaciones ni, para las primas.
Ni sabes pronunciar,
claro,
Louboutin, hija,
sí,
de la,
sí,
verga. Bueno, cuando llegaban a algún lugar en público, él bajaba del vehículo, lo hacía con gafas.
Claro.
Una cachucha de beige,
sí,
y bueno, y peluca, por lo tanto,
claro, irreconocible.
Irreconocible.
Sí,
o sea,
sí,
si debajo de todo eso, usted
ni
dice,
ni siquiera se da cuenta que había un coreano.
Por supuesto, usted dice, ah, un BTS.
Nah.
Imposible.
Sí, sí.
Porque además, sí,
generalmente caminan bailando, entonces uno puede sospechar, ¿no? Pero
sí, sí, pero a lo mejor dice, bueno,
mucho para
qué feliz va el hombre, qué,
claro,
feliz va el hombre,
claro,
claro, si habrá ganado un raspe y gane.
Sí,
uno no,
claro.
Pero además uno no imagina que lo va a encontrar a un BTS,
ajá,
saliendo de un,
no,
Oxxo de,
no,
claro, Chilpancingo, ¿entiende?
No, no, no.
Entonces, básicamente, el hábito hace al monje.
Sí, claro.
No sé qué tiene que ver, pero digo, uno, a lo mejor si va a Seúl, a Corea, a una presentación de BTS,
ajá,
está como esperando a que le aparezca un BTS,
claro,
por cualquier,
claro,
lado.
Claro, claro.
Dice, ¿eres tú? No,
sí,
¿eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Sé que eres tú. ¿Seres tú? Ah, ¿eres tú? ¿Seres tú? ¿Seres tú?
¿Seres tú?
¿Seres tú?
Sí.
Pero en Guerrero uno no se,
no,
espera,
claro, claro,
toparse en,
ajá,
un crucero,
sí,
con un BTS. Entonces uno ve una gorra, una peluca,
sí,
uno, la peluca, inclusive la,
ajá,
peluca, permítame que le diga, de mamón.
Sí,
está,
sí,
de más la,
sí,
peluca, la verdad, está de más. Pero bueno, con las gafas alcanzaba y sobraba. La cuestión es que ahí, como el coreano sabía que era madre separada con dos hijos, aquí,
ajá,
nos enteramos que rarotonga
dos hijos,
tenía,
sí,
a,
sí,
sí, a dos hijos. Y bueno, de repente nos enteramos el número, ya sabíamos que era,
claro,
madre,
claro,
pero bueno, pensábamos que 10, 11,
póngale, sí,
15, dijimos, la que se,
no,
metió.
No, sí, dos.
Solo un BTS puede aguantar,
sí, claro,
esto. No, dos hijos. De repente, llegaba a la casa de la rarotonga, personal,
ajá,
no él, él no.
No, no, claro,
él no,
claro,
porque decía, verde pobreza.
Sí, sí.
Pero llegaba personal con la camionetota que traían.
Ajá.
Para dejarle despensa.
Ah,
le dejaba despensa. Bajaban, no, unas,
sí,
bolsas de la Soriana,
cargo, ya,
unas bolsas,
qué,
grandes,
bien,
de la Soriana,
sí, sí,
y le dejaban ahí.
Ajá.
Se hacía cargo, pero no sé por qué, porque no tenía por qué, pero para seducirla.
Para,
porque,
claro,
porque a,
sí,
una luchona,
sí,
se le entra,
exacto,
por la despensa. ¡Me voy a morir! Con esta historia me voy a morir.
Sí,
usted,
sí,
me va a matar, querido último llegar. Bueno, entonces entraba con la despensa y llegaban los de seguridad, así, con todo el monitoreo,
ya,
los walkie-talkie.
Sí. Le bajaban
así,
ahí 3-4 bolsas.
Le bajaban 3-4 bolsas en,
sí,
el día más flojón, le digo, ¿eh? No, le bajaban así de todo. En ocasiones que salían a despedirse, el coreano le ofrecía dinero para sus gastos.
Ah, mire.
¿Entiende? Porque usted verá todo esto muy mexican, usted lo verá muy latinoamericano.
Póngale,
así,
póngale.
El vato despidiéndose,
sí,
en la puerta,
ajá,
mientras pasan las vecinas,
claro,
las,
claro,
comadres.
Sí.
Adiós, rarotonga, así que esté bien, doña Carmen, le dice. Y el otro,
el
dice,
otro,
y,
claro,
metiendo la mano en la bolsa,
sí,
sacando unos billetes rarísimos, unos billetes coreanos,
coreano,
no sé,
claro,
qué carajo ahí, uno, no sé qué, y como que le daba y le decía, para la despensa ya me la dejaste. No, para lo que se te ofrezca, para tus gastos. Para tus gastos, güerita, le decía la morena de fuego. No sé, porque se le pega a uno costumbres, ¿no?
Claro,
de estar
ahí.
Güerita, para tus gastos. Y decía, la morena de fuego le decía, no, no, está bien, porque una tampoco puede quedar como una interesada. Estaba atascada de bolsa de la Soriana atrás. Parecía una fotografía de la enfermera Tapatía. O sea, había bolsa de mercado por todas partes.
Sí.
Entonces, bueno, no, no, le decía. Ella dice que no aceptaba.
No,
ella dice, ¿no? Pero bueno, pero en una ocasión, día después de uno de sus encuentros, buscó la cartera que había utilizado en la salida.
Sí.
Una de piel de cocodrilo.
Claro.
Sí, totalmente. Y encontró, ¿qué encontró?
¿Qué?
17 mil pesos mexicanos. Casi $1,000 que el coreano le había puesto en la cartera.
Sí, que sí.
Sí, y bueno, ella primero, en ningún momento se sintió así como una prepago.
No,
en,
no, no, para nada.
Dijo, ay, qué atención, me gustan los hombres atentos.
Sí, que sí.
Me gusta lo atento que se ve, que en Corea son gente muy atenta realmente. Y bueno, $1,000 en la cartera. Sigue la cosa, la cosa iba, pero requete bien. Love is in the air, el amor en el aire. El coreano le enviaba cartitas que hacía en el recreo.
Ajá. Sí.
No, porque vio ahí los
tiempos.
Sí, le dan recreo, no, pues no lo dejan ni respirar. Los BTS tienen una agenda más apretada que culo de muñeco. Estaba ahí, le enviaba cartitas con corazones, frases en coreano, que sepa la madre qué quieren decir, pero uno imagina que en el contexto de corazones y angelitos lanzando flechas, era como estoy enamorado, coreanamente enamorado. Y bueno, iba así y quería llevarla a su país, a Corea.
Claro.
Y ella dijo, Corea del Sur, le dijo él. Ah, Corea del Sur, sí, le dijo ella.
Claro.
Había escuchado que en las noticias había un loco del otro lado que lanzaba misiles.
Sí, no,
y se asustó, Rarotonga.
Sí.
Usted puede creer, está informada igualmente.
Bien.
Entonces, bueno, va. En el próximo verano, le dice él.
En el próximo verano.
En el próximo verano, agarralo con la mano. ¿Y de dónde aprendiste esas cosas?
Y
ahí
hubo
en México tiempo. Pero qué pedo. Porque el próximo verano, porque agenda complicada.
Es la gira.
Y
todo,
gira mundial, todo el pedo. Le habían dado 10 días de vacaciones en realidad.
Sí.
Libres.
No, aparte que tiene que entrar en el servicio militar.
Sí, sí.
Entonces
sí,
la quería tener cerca.
Sí, la quería tener cerca.
O la quiere tener cerca.
No, él le dijo, Rarotonga, te quiero tener cerca.
Claro.
Pero el próximo verano, porque yo ahora vengo con y así. Entonces, bueno, se empezaron a hacer los preparativos para el viaje.
Ajá.
Porque una no es que uno va a Guerrero, le gusta una morra de Guerrero y se la lleva para cualquier parte del mundo.
¿Qué
es esto?
Por favor.
No, por favor. Entonces hay que hacer pasaportes, hay que hacer trámites de visas en la embajada.
Sí,
toda
la
larga fila de la embajada del Gabacho y ella paradita ahí en la de Surcorea. Diciendo, ¡ay, qué pendejos están! No saben a qué apuntan. Bueno, la cuestión es que si todo el permiso del padre para los niños.
Claro.
Un guerrerense
que
se estaba rascando la panza en medio de la inanición absoluta y en medio de no sé qué.
Sí.
Y de pronto dice, mira, me tienes que hacer los trámites y tienes que permitir los hijos. No sé si voy a querer, le dice. Si me la haces difícil, va a en la rodilla, cabrón. No sé si voy a querer. ¿A dónde te va a llevar los niños? Porque ahí es cuando el padre, totalmente despreocupado, le toma interés. A ver qué voy a ganar con toda esta movida. A ver, Rarotonga, ¿a dónde te quieres? Que te valga verga, le decía ella.
No,
que te valga verga, no firmo nada, ¿eh?
Ajá.
No, bueno, es que lo que pasa es que tú no entenderías. Un BTS me sedujo y me va a llevar a Corea del Sur. ¡Ah, chinga! Estás bien enferma, mujer. Te voy a quitar la tenencia. Sí, hubo pedos.
Claro.
Hubo pedos.
Sí, que sí.
Pero bueno, finalmente todo se tramitó. Rarotonga entró a clases de coreano. Pero no solo ella, junto con los niños. ¿Usted sabe lo que es conseguir un profesora de coreano?
Póngale.
En medio de Guerrero.
Cuando hay dinero,
baila el coreano.
Ajá.
Entonces rápidamente podía aparecieron.
Podía ser a distancia también.
Sí, lo buscó en internet. Learning Korean. Korean Now.
Sí.
Y entonces, fue aprendiendo.
Bien.
Lo básico como para ir al mercado.
Claro.
Y hacer las cosas que hay que hacer en Corea del Sur. Bueno, y los niños que no tenían ni pito idea de por qué estaban aprendiendo coreano.
Y bueno, no importa.
Pero estaban ahí, les mostraban dibujos y aprendían coreano. Estaban esos menesteres.
Ajá.
Y resulta que el coreano cachondo embaraza a Rarotonga, güeyes. pinche coreano. Atrevido, bueno, hijo de familia. La verga. Pero qué familia, ¿cómo se ocurre? Cuídese, pero señor coreano. Bien. Sí, está pero bien. Bueno, está bien.
Ya está totalmente formalizado.
Rarotonga, todo esto, Rarotonga dijo. Sí. No da puntada sin hilo, Rarotonga, y dice: yo me voy a poner a estudiar coreano, pero claro, claro. Primero. Que este amor, exacto, se demuestre en el andar.
Quede bueno, enlazado.
Sí. Ay, me olvidé de algunas cosas. Dijo Rarotonga, coreano, ah, dijo, bien. No importa, no importa. Bueno, y el coreano no la hizo de pedo. Ajá. Dijo, me gustaría ver qué sale de aquí. ¿No? Y bueno, al parecer estaba dispuesto a formar una familia con una mexicana. ¡Oh, mexicanos a grito! Y ya estaba todo emoción, lanzado. Claro, sí. Siguió el tiempo, su curso, y aquí, señores, la historia se vuelve tenebrosa.
Ah, mire, ¿por qué?
Aquí nosotros sospechamos, ajá, que hay la intervención de la productora de BTS, ah, claro, tiránica, claro, producción, claro, surcoreana, sí, sí, que con mano, ajá, de hierro, sí, los tiene prisioneros. Está bien, le deben mucho, le deben, ajá, la fama, ajá, le deben. Difícilmente Rarotonga hubiese pelado a un coreano, sí, que tiene un mini mercado. Pero bueno, pero la virgencita, como las productoras, claro, coreanas, claro, por un lado dan y por el otro quitan. Cuando la encargada de maniobrar, una de las encargadas del ejército, sí, de maniobrar la carrera discográfica y artística de BTS, se enteró que el BTS, sí, embarazó a una mexicana.
Sí.
Madre de dos hijos, ajá, prima del último en llegar, claro, claro, perdida en el mapa de Guerrero, sí, dijo, esto no. se complica, claro, y además continuará.
¡Me lleva la concha!
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
El último en llegar nos introduce ahora sí a la parte oscura, la parte oculta, la parte tenebrosa, porque llegó el momento del alumbramiento. Mm. Rarotonga estaba completamente embarazada, sí, vio su vientre crecer y crecer. Uh-huh. El coreano en cuestión estaba totalmente de acuerdo con seguir adelante con esta, sí, maravillosa, sí, este maravilloso idilio que terminaría, uh-huh, en Corea del Sur,
claro,
en,
claro,
una especie de mansión en Seúl, en la periferia de, qué, Seúl, bello, en la parte más acomodada, uh-huh, donde vivirían felices su vejez con los otros dos niños, exacto, mexicanos, sí, también, sí, de, claro, matrimonios antiguos, uh-huh, y con toda la alegría. Rarotonga entonces, relacionada con uno de los coreanos más famosos del mundo, posiblemente más ricos, sí, y posiblemente con más acceso a una multimillonaria función, se fue a atender al Instituto Mexicano del Seguro Social, porque bueno, era lo que teníamos a mano.
Chale.
Sí, fuimos al, ajá, IMSS, sí, para parir al coreanito.
Claro, mire.
Sí, ajá, o la coreanita, porque hasta el momento, claro, no sabemos, no, qué podía hacer.
Sí, sí.
Bueno, le avisó la situación al coreano por WhatsApp, ajá, porque estaba en Corea.
Claro, claro.
Y dijo, mira, güey, ya estoy en trabajo de parto, ¿eh? Ya me voy para el IMSS. Sí. Dice, ah, oh, bueno, bueno, el IMSS, él todavía tratando de... es una, ajá, clínica perrona, claro, de esas, claro, que venimos manejando,
sí,
en,
sí,
Seúl, la gente acomodada. Bueno, este se apersonó en el momento más importante.
Ah, qué bien.
Imaginemos, sí, avión privado,
sí,
Seúl,
directo,
directamente a una pista clandestina, sí, en el estado de Guerrero.
Ajá.
Y bueno, ahí también se encontraba la expareja de Rarotonga, ajá, que venía demostrando un interés supino a partir de toda la situación, sí, que, claro, Rarotonga, claro, le había tenido que firmar, sí, papeles, sí, y demás. Bueno, estaba cuidando a los niños, en, claro, realidad. Bueno, ¿saben? Padre, o sea, Rarotonga está en una situación.
Sí, que sí.
Estoy pariendo un coreano. Ajá. Escúcheme, cuídeme, claro, de lo, claro, suyo, claro. Bueno, quien al verlo quedó sorprendido, porque los niños lo saludaron y le dijeron, hi daddy, al, claro, coreano,
no.
Y el guerrerense dijo, claro, ¿qué sos, hi daddy? ¿Qué, claro, hi daddy? Dice,
no,
a su,
no,
pinche madre, ¿qué, hey, hi daddy? ¿Qué, Heidi? ¿Qué, hey? ¿La del abuelito? Dime tú, a la verga, ¿cómo puede ser? Bueno, es un amigo de mi mamá, le dijeron los niños,
claro.
Bueno, no dijo, no hizo nada, se quedó callado, básicamente porque el coreano entró con 50 de seguridad, que dijo, no, mejor no lo hago de pedo. Bueno, quiero pensar que tuvo la capacidad de darse cuenta que era el nuevo galán de su ex, ¿no? Ajá. Hasta ahí la situación. Rarotonga dio a luz. Oh. Un hermoso niño moreno con ojos rasgados. Ah. Sí, una belleza. También vi las fotos del niño, pero no me atreví a pedírselas a mi hermana.
No,
si me atrevo, más adelante a lo mejor se las envío. Pero Ajá. Lo terrible del caso.
¿Qué pasó?
Aquí todo se oscurece. Lo terrible del caso es que por una condición de la placenta, no sé qué cosa me dijo mi hermana, no recuerdo bien, datos muy técnicos, Rarotonga quedó en coma inmediatamente después del parto. Okay. Hizo... desconectó Rarotonga. Ajá. Bueno, al despertar días después, porque regresó a la vida Rarotonga, no, perfectamente. Al despertar días después, el coreano le dijo, el niño morir. El niño morir. Rarotonga estaba como entre mareada de la verga, claro. Muy confundida. ¿Cómo el niño morir? El niño morir. Ser cremado, fue cremado. Ah. No quedan rastros sobre la faz de la tierra de ese niño que nació moreno con ojos rasgados.
Claro, claro,
muy
claro.
BTS por un lado, sí. Muy guerrerense por el otro. Sí. Ahí estaba, le estaba entregando una caja con unas cenizas. Ajá. El coreano, sí. Ella no lo creía, no podía creerlo. Y menos cuando le enseñaron las fotos, las mismas que yo vi, del niñito, todo hermoso, todo coqueto, todo precioso y que se veía súper sano. No le perdonó nunca al coreano haber cremado al niño. De hecho, ella cree que este cabrón se llevó a su niño, no. Dejándola sin nada.
Claro, claro.
Posiblemente, esto lo podremos verificar cuando dentro de unos 30 años
claro.
Aparezca el coreano
sí que sí.
De BTS Ajá. Y ha jubilado sí. De los escenarios
Ajá.
Con un hijo, Ajá. Un moreno de ojos rasgados.
Sí que sí.
Posiblemente con información del gobierno de Corea,
póngale,
que lo
claro.
Ha mandado como un elemento más. Nosotros sabemos que son espías los BTS, que pertenecen al gobierno surcoreano. Pero bueno, tampoco podemos señalarlos de esta manera. Ajá. Se enojó tanto Rarotonga que terminó la relación ipso facto con el coreano.
Inmediatamente, te vas de aquí.
Volvió con su ex.
Te me vas de aquí.
Sí, no volvió con su ex, pero le dijo, te me vas de aquí. Te me va... ¿A dónde
no
me voy a ir?
No quiero verte nunca más.
¿Pero dónde me voy a ir? A Corea del Sur.
Claro.
Y de paso, ya que el viaje es largo, a chingar a tu madre.
Claro.
Oh, el coreano dijo, vio el coreano, dijo. Y bueno, borró sus redes sociales,
Ajá.
Cambió de número y no lo buscó nunca más en la vida. ¿Ustedes creen que ahí termina?
¿No?
No, porque estas telenovelas, telenovelas, luego tienen como un capítulo extra.
Claro, claro.
Y es el coreano, más sin embargo la siguió buscando.
Ah,
buscando por cielo y tierra, estaba muy enamorado. Sabía que era... sabía dónde vivía porque Ajá, le había llegado la despensa.
Claro.
Sabía dónde... todo sabía de ella, pero de pronto ella se esfumó en el aire. Dice que seguido aparecía la camioneta de lujo parqueada en la esquina de su casa, como vigilando, por lo cual decidió irse a vivir a la casa de su mamá.
Ajá.
Bueno, al parecer el coreano le amaba tanto, le amaba porque siguió intentando contactarla, al grado de que comenzó a mandarle mensajes a otras primas en Facebook.
Ah, mire, claro.
Tú ser la prima de Rarotonga.
Es un clásico. Sí.
Vamos como
en
cerrando el círculo.
Escribía, en caso.
En cualquier momento apareció
yo
el coreano.
Yo creo que va a escribir.
Yo en algún momento pensé, por ejemplo, que iba a aparecer Sandy,
Ajá.
Aquel nigeriano que quiso seducir a nuestra querida Vero Nájera.
Es verdad, güey.
Bueno,
claro,
Dios, claro. Aquí no es mamada. Las historias en caso de que el mundo se siente, usted dice, bueno, puede... cuidado.
Aguas.
Que nos aparece un coreano
claro.
Hablando en perfecto español, coreoñol, diciendo, ¿ustedes conocen a Rarotonga? Yo le digo, si está escuchando el coreano de BTS, Rarotonga no es desintegrada.
No
va a contactar.
No.
Tenemos y le entregamos en bandeja con una manzana en la boca, si quiere, al primo. Que viene a ser el último.
Está bonito también.
Sí, está bonito. Aparte es diversión garantizada.
Sí, claro.
Pero bueno, no me entreguen, cabrones. Yo lo que quiero bueno, empezó con las primas, ¿no? Y así pidiéndole el número de Rarotonga para poder llamarla. Algunas incluso para que, no desconfiaran, les mandó capturas, las conversaciones que tenía de videollamado con Rarotonga y todo el pedo. El acto final, amigos, y más desesperado que realizó, fue el de ofrecerle a una de mis primas.
Sí.
La tengo aquí al lado, si quieren los contactos. No, déjela. No. 100,000 pesos mexicanos si le ayudaba a ponerse en contacto con ella.
Sí, y le dijo que no.
Un dato, algo. Mi prima dijo, no, no. Aquí en la familia seremos, nos iremos a bailar a DF. Póngale, y terminamos en Acapulco, pelaremos a cualquier coreano que no sé qué, recibimos champaña gratis, la despensa cuando usted quiera, pero andar entregando a la prima que jamás. No, jamás. No, no. La prima no quiere saber más nada y no hay 100,000 pesos mexicanos que a mí me muevan de aquí. 200,000 dijo, el coreano dijo, no, no dije. Ah, bueno, no, no hay, no hay quien me mueva.
No, no, claro.
Entonces, bueno, la cuestión es que, nada, que ayudaba por la mitad de eso, yo sinceramente me mochaba, o sea, no había ningún problema, bueno, pero no me contactó a mí.
A veces no tienen suerte, no,
no, la verdad que
bien,
un inescrupuloso usted, pero sí, por 50,000 pesos mexicanos,
póngale.
Rarotonga, te andan buscando. Pero bueno, pero como dijo el cuervo, nunca más. Y señores y señoras, esta es la increíble historia de Rarotonga y el coreano. Si quiere creer, crea. Si quiere dudar, puede hacerlo. Pero yo doy fe y testimonio, como la sonora dinamita, de que lo que le cuento no es ninguna mentirijijijilla. Agua, mes a mí. Y cuídense de que un coreano las enamore, las embarace y luego no sé qué
haga.
Cosas perversas, oscuras, ridículamente ridículas. Un abrazo y muchas gracias por compartir esta historia. Nos sentíamos responsables, la teníamos que compartir sin ningún lugar a duda. Un besito en la frente a Rarotonga y un besito en la mejilla, en cada una de ellas, a nuestro querido último en llegar. Damas y caballeros, desde León, Guanajuato, México, llega el Tatilla.
¿Cómo está, Tatilla?
Bien, muy bien, ¿cómo están? Me subo al tren de los mames infinitos.
Mames infinitos, sí,
sí, uno vamos. Con perritos.
¿Mames de perritos? Hubo varios,
¿no?
A ver cuál es.
No, mire, hace tiempo yo visitaba muy seguido a un amigo para ir de su casa a la mía.
Ajá.
Iba a la casa de mi amigo.
Claro, sí.
Sí, se entiende. Bueno, podía tomar el camino largo.
Sí.
Y seguro, por bulevares,
claro.
Calles transitadas,
Illumination.
Sí. Y el otro, corto. Y totalmente peligroso. Atravesando un gran terreno baldío, oscuro como su puta madre, y con una jauría de perros.
Ah, chale.
Sí, señor. Donde como única estructura hay un banco de alimentos.
Ajá.
Bueno, un día, yendo de casa lo de mi amigo, bueno, una de esas, con unas copas encima, había que decirlo.
Claro,
en realidad era el camino inverso. Yo venía de lo de mi amigo, había chupado recio.
Claro, claro.
Y decidí atravesar el baldío por esas cosas de que el pedote se siente
más fuerte. Sí, sí.
Es pinche perro, haga verga, lo saco a patadas, qué puede pasar. El camino corto es el mío, el camino salvaje. Chico, go wild side. Bueno, vamos por el camino salvaje. Y cosa que había hecho antes sin ningún problema.
Totalmente.
O sea, tampoco es que me la aventé por primera vez. Bueno, ya que la jauría era muy amigable realmente con todos. Sí, estaban los perros ahí, uno decía.
Era más la fama, pero.
Era más la fama, la cantidad y el desconocimiento. Si uno los desconocía, bueno. Los vecinos les daban de comer y hasta jugaban los niños con ellos. Así que bueno, la jauría, todo chido, carnal. Total que aquella noche, mientras caminaba por el baldío, un perrito. Un perrito chihuahua, de esos puro tiembles, bien temblorosos, bien nerviosillos. Bueno, llegó de lleno de odio, lógicamente. Viene y se atraviesa en mi camino, o quizás yo en el suyo, no
claro,
sé. Yo venía lo de mi amigo medio pedo, a lo mejor él venía lo de otro amigo medio pedo también. El caso es que...
Es un clásico, se cruzan dos pedotes.
Y... Se cruzan dos pedotes y el pequeño en cuestión.
Sí.
¿Qué pinche cosas hacen esos perritos de la verga?
Ajá.
¿Qué otra cosa sino ladrar?
Sí,
tampoco pueden hacer otra cosa.
No,
tienen las
patitas
muy pequeñas. Ajá. Es todo muy pequeño.
Pero se hacen escuchar.
Cabezón y chihuahueño. Y se hacen escuchar.
Sí.
Entonces como que separan sus dos patitas como un donkey. Empieza a bailar nerviosamente y como relámpago empieza a ladrar. Parecía que le daban cuerda al hijo de la chingada. En un segundo el resto de los perros acudió.
Y claro.
Pero en situación de ataque, como diciendo.
Sí, guerra.
¿Qué pedo con el chaparrito, güey? O sea, ¿por qué no te avientas con? Aparecieron Bulldog, aparecieron Rottweiler, aparecieron Dogs, aparecieron Doberman. Los Doberman que venían de robar un banco, güey. Venían y ahí y mezcla, ¿no? Así perro pinche callejero, más mamados todavía.
Sí, sí.
Y se cuadraron detrás del chihuahueño que seguía. Yo dije, ay, me cargó la verga.
Sí, güey.
Por este pedazo de, o sea, que ya lo quería, wey, patear, pero no mames,
no,
güey.
No, no, no.
Bueno, de repente me rodearon. Me vi rodeado de 14 perros.
O sea.
Y iba a contarlos por el rabillo del ojo, iba dando, ajá, vuelta, porque además yo quería de frente,
claro,
por,
claro,
para que no me ataquen, sí, de espalda. Sí. Yo sé que el felino grande hace esto, ajá, pero igualmente quería, ¿no?
No,
no darle, no, la espalda. Así que estaba, hacían una especie de círculo alrededor de mí. Como todo buen joven de barrio mexicano, traté de aplicar el clásico truco de la piedra imaginaria.
Ah.
O para ser más contemplativo,
sí, el hueso.
El hueso imaginario.
Póngale.
De lanzarlo,
sí,
lejos.
Sí, claro.
Digo, estos pendejos, los 14 se van,
o sea,
a ir.
Sí,
bueno,
ya está.
Hago como que lo aviento.
Sí.
De los 14, 13 medio amagan como para irse.
Ah.
Y el chihuahueño, ¡guau, guau, 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 guau! Como diciendo, ni, claro, mergas.
Claro, claro, claro.
Y como, no, diciéndole, compañeros, no sean pendejos, nos queda aplicar la de la pelota imaginaria, no mamen. Clásico truco, no funcionó, el nivel de violencia se aumentó en los perros.
Oh, oh.
Dijeron, no nos vas a chamaquear,
chale,
ahora sí estamos realmente enojados. Bueno, poco a poco se acercaban más, tiraban mordidas esporádicas, como diciendo, si te, ¿sabes?, cachamos, achaca, 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 achaca. Bueno, y muy cerca de mí, así casi, chale, rozando, chale, mi ropa.
Sí.
Yo dije, qué manera de valer verga, güey. O sea, tantas cosas que ha pasado en esta vida, y ahora vas a salir en la noticia de roja mañana, diciendo,
cuando
jauría de perros. Claro, jauría de perros,
sé,
mata,
sí,
borracho en el baldío.
Sí.
Y qué pedo. Y bueno, ya estaban cada vez más cerca. Y bueno, y comenzaron a agarrarme el pantalón, ¿no? A sacudirme, como diciendo,
no,
así.
Ya valió.
Bueno, pensé en un plan de escape.
No,
en una,
no,
parte del círculo de los perros que me rodeaba, se concentraron los perros más pequeños.
Ajá.
Y yo dije, a esto los brinco.
Ah, miren.
O hago algo así. Había unos 9 pequeños y unos 5 grandes.
Ajá.
Estratégicamente distribuidos. Pero yo dije, de aquí voy. Ubiqué un árbol más o menos unos 30 metros. No, hombre, 30 metros.
No.
Se los chingó.
Sí,
o sea,
sí,
nalgas,
recuerda,
miadas,
que está pedo,
güey. Sí, recuerda que está pedo. A lo mejor,
sí,
los 30. No sé cómo calculó,
claro,
los 30,
claro,
pedos. No sé cómo calculó los perros pequeños y los perros grandes.
Póngale.
No sé cómo calculó nada. Pero bueno, dijo, 30 metros, yo voy, corro, brinco a los pequeños, salto. Corrí hacia el árbol todo lo que pude, como fuera lo que Dios quisiera.
Sí.
Ya estaba entregado. Tomé aire y justo cuando estaba por correr, como en una mala película de Hollywood, sucedió un Deus Machina. Sí, o sea, la máquina de,
sí,
Dios. Funcionó en la naturaleza. Algo, escuché gritos, chiflidos, como diciendo, ¡solo vino! No, ahí,
claro,
estaba,
claro, claro,
llamándolo. Era el guardia del banco de alimentos hablándole a los perros. Diciendo como todo chido, dejen al pedote,
sí,
en paz. Bueno, estos sacudieron a su llamado mientras él le decía, paro, amigo, y a Kyle. Como diciendo, ¿te salvé la vida?
Sí que sí, güey.
Paro, paro con los perritos. Si no, no sé, no sé. Mira que te, todavía 20 metros para el árbol, cabrón, ¿eh? Bueno, lentamente me fui caminando agradeciéndole con la mano. Diciéndole,
ajá,
sí, sí, como pase nuevamente.
Claro, claro.
Ahí te caigo, sí, mochilas para la banda. Bueno, mientras él se quedaba jugando con los perros,
ajá,
acariciándolos. Y lanzándole una pelota, pero real, no imaginaria. Y bueno, de verdad que la sentí cerca, Nave. Muy,
qué
muy cerca.
Wey, ¿eh?
Fui afortunado porque,
sí,
estaba ese señor ahí cuidando el banco de alimentos. Si no, Catía, León, Guanajuato,
sí,
sería el famoso, ¿te acuerdas de aquel güey que,
ajá,
se lo chingaron los perros?
Sí que sí.
Un abrazo grande para el Tatía de León, Guanajuato, México.
De tener mucha suerte, quedaba viviendo ahí con los perros.
Y como mínimo.
Como mínimo,
de
nada más.
Perdis.
Sí, 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 sí.
Damas y caballeros, llega Briggs Lobby, la Narnia.
¿Cómo está Briggs Lobby?
Bueno, estamos en Morelia, Michoacán, donde Briggs Lobby, alias Yuri, la Narnia, dice aquí casual. Hace unos días estaba platicando con otro desintegrado.
Sí.
No platique con desintegrados. le recomendamos.
Ajá,
pero
sí,
bueno, el único con el que hice amistad aquel día de la despedida.
Ah, mire.
Claro, Briggs,
sí,
Lobby,
sí,
hizo amistad con uno.
Con uno.
Sí, nosotros pensamos que con nosotros habíamos hecho,
ajá,
amistad, pero evidentemente no.
Sí.
Bueno, hice amistad con uno y estábamos platicando. Yo le platicaba, salió el tema de la conducta de algunos hombres hacia las mujeres,
ajá,
¿no? Una conducta realmente reprochable. Y me acordé de un suceso que me pasó hace unos meses. Me había quedado de ver en la noche con unas amigas en un bar, en el bar de otro amigo, ¿no?
Sí.
Cuando en el VIP vemos que había unos coreanos.
No
mames, güey, no,
no,
basta, basta, terminemos con esto.
Sí.
No, no, no. Estábamos en el bar y estábamos muy a gusto. Mi amigo se fue a sentar con nosotros, a echar el desmadrito, a relajarse también. De repente sentí una mirada. Era un hombre que estaba sentado solo al final de la barra. Lo ignoré completamente y seguí en mi relajo. De verdad, Bad no dejaba de mirarme. Yo me sentía ya a esa altura acosada.
Sí, claro.
Esos vatos ya, que se creen que manejan la telequinesis, ¿no? Sí, dicen, si la miro intensamente, a lo mejor me dice, aunque sea, me gano un, ¿qué miras, güey? No sé, pero algo. Me sentía acosada. Pensé que en algún momento se cansaría de verme al darse cuenta que yo ni le pelaba, ¿no? Bueno, me cambié de lugar de la mesa.
Ajá.
A modo de darle la espalda, y se me olvidó su presencia, pa' siempre. Bueno, iba como a la mitad de mi primer trago cuando se me ocurrió ir al tocador, y al abrir la puerta y a pa' salirme me llevé una desagradable sorpresa. Ahí fuera, pegado a la puerta, estaba el acosador.
No mames.
Me hice a un lado pa' dejarlo pasar, como que, bueno, pa' que me dejara salir, pero el cabrón me agarra de la cintura.
Ah, chale.
¿Con qué? ¿Qué pedo? Falta respeto.
Sí,
hijo de la verga, ¿quién te dio así?
Ajá.
Bueno, y me jaló para dentro del baño.
No mames.
No mames. Bueno, para esto tengo que decir que yo soy de mecha corta.
Ajá.
Mayarita lo sabe, lo puede atestiguar.
Sé.
Yo no le voy a andar pacientemente.
No.
O sea, hay veces que huelgan las palabras.
Sí.
Ya, estate, cabrón. Cuando se trata de una falta de respeto semejante,
sí,
y la falta de respeto de este tipo, sea a mí o a alguna de mis acompañantes, pero esas ya son otras historias. Bueno, me jalo al... El tipejo este me jala.
Sí que sí.
Y enseguida yo lo empujé y lo agarro a golpes, con uñas así, todo, pa, 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 y le entro a dar cachetadas y así de la nada. Y le pregunté por curiosidad, digo, puño cerrado también le apliqué.
Claro, claro, sí.
No, que le duelen los anillos, ¿a qué le voy a dejar tatuado? A la verga. Bueno, yo no sé cómo se están imaginando a Brick Lobby, pero la Narnia es una damita.
Sí que sí.
Digo, para que no se esté imaginando así una luchadora de la de las ligas mayores del gringo.
Sí.
Le faltaron el respeto.
Sí.
Así que le entró, pero por todas partes. Así que, bueno, la cuestión es que yo le pregunté, ¿habían visto todo el show? Cuando salgo del baño, había una especie de corredor con aplausos donde todos me aplaudían porque habían visto todo el show desde el comienzo, ¿no?
Ajá.
Así que bueno, yo le pregunté por curiosidad a mi amigo, ¿por qué si viste todo el show no te metiste? A lo que él muy sonriente me dijo, no, enseguida que vi el pedo me levanté, pero güey, no mames, le partiste su madre, no necesitabas ayuda, lo tenías muy bajo control. Bueno, cuando el tipo salió del baño, se me quitó todo el coraje al verle la cara. Sí, tenía un ojo cerrado, sangre en la boca, obviamente lo sacaron del baño.
Sí que sí.
Pero bueno, es una anécdota que hoy me da risa, pero en el momento,
no,
la verdad,
no.
Sí, las cosas a que una en la noche, chido por ti,
sí,
carnalita, un tiro para el lado de la justicia,
pues claro,
un rajuñón, un par de putazos, un beso grande para Brick Lobby, la Narnia, digna hermana de la hermana que la conocemos,
sí que sí.
A la hermana la conocemos más,
ajá,
a Mayarita primera, yo lo último que se me ocurriría es invadir un poco de su espacio aéreo, mire lo que le digo. Maya, un beso grande para Maya
enorme.
Y un beso enorme para Big Lobby, ahí
sí.
Yuri, la Narnia.
Y que chinguen a su madre.
Y que chinguen a su madre estos pendejos.
Sí.
Ojalá siempre se topen con gente que le ponga
claro
sus límites bien marcados como lo has hecho tú. Damas y caballeros, ya con ustedes el profe Distopías de los Mochis Sinaloa.
¿Cómo está, profe?
¡Qué rock,
¿qué
nave!
Es eso,
bien, muy bien, estoy con Campanita.
Ah, está con Campanita.
Bueno, Campanita aclimatándose a los Mochis Sinaloa. Oh, México, y pues, yo imagino unas guamitas.
Sí,
van a,
¿no?
va a ser de guamitas. Unas caguamitas, totalmente. Un abrazo grande para el profe Distopías que se queda con nosotros y con Campanita aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Cereza Radioactiva, por Minifer, por el Jarocho Radioactivo, por Almejandra, por Licaena L, por el Robel de Ibarra Ecuador, por Terita de Pasto, por el Mister Vale Madre, por la Leslie Sauria, por el Carlos Ramone, por el Cuate de Monterrey, por el Javi Medal, por la Muñeca Fea, por Yafi Javido Jafi, por Charlie de Tiquicia, por Wally Wah, por Warcelo. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por
manos,
por la por donde escucha a través de la red de retransmisoras terrestres.
Buen fin de semana.
Sí, pero antes, señor Lartija,
sí,
le quiero preguntar, ¿cómo ve la Tierra?
La veo sospechosa. Sospechosa. Misteriosa. Espantosa, terrorífica. Como un viernes 13, güey.
¡Ay, Fredo y Sustín! Es que es viernes 13. Sí. Ah, por la película. Ah, es una peli, bueno, es una peli. La, viernes 13, título en España, en Latinoamérica. Sí. Más en Chile y en Venezuela. Sí. Le aplicaron martes 13.
Martes 13.
Porque veo que en Latinoamérica es más el martes 13, entonces, lo terrorífico, mire, lo de mala suerte, lo de esto, que el viernes. Pero bueno, la película se llama Friday the 16, o sea, viernes 13. Película slasher independiente estadounidense. Ahora aclaremos lo que es slasher y qué tan independiente estadounidense. Póngale, porque la verdad que independiente un LV bastante poco. Pero así comenzó. Fue una producción de 1980, producida y dirigida por Sean Cunningham. Bueno, su trama sigue a un grupo de consejeros de campamento adolescentes que son asesinados uno por uno por un asesino desconocido mientras intentaba reabrir un campamento de verano abandonado.
Sí.
Está todo dado para el terror.
Terror total.
Bueno, impulsado por el éxito que había tenido en el 78 en la película Halloween de John Carpenter, el director Cunningham publicó un anuncio para vender la película en Variety a principios del 79. Mientras Miller, todavía que es el guionista, todavía no había terminado el guión. Y él ya la estaba ofreciendo como diciendo, tengo la perrona, en una revista, en una publicación que se supone leerían los de las productoras, ¿no? Bueno, después de emitir la película en la ciudad de New York, el rodaje tuvo lugar en New Jersey en el verano del 79 con un presupuesto estimado de $550,000. Bien, bueno. Por eso le digo, independiente, medio mi cola, ¿no? Porque hasta ahí, sí, hasta ahí. Bueno, pero las ofertas empezaron a llover. Que la quiero yo, que la quieres tú, que quien la quiere. Terminó en Paramount Pictures, adquiriendo la película para la distribución de todo el territorio norteamericano. Claro. Mientras que la Warner Bros. Adquirió los derechos para la distribución internacional. Señoras y señores, se estrenó el 9 de mayo del 80. Friday the 16th fue un éxito de taquilla descomunal. La gente fascinada viendo asesinos en serie y toda esta mugre.
Después se preguntan por qué, ¿no?
Y recaudó 60 millones en todo el mundo. Y
son un pinche éxito.
Son un pinche éxito.
Sí que sí, a huevo.
Básicamente queríamos explicar lo que es slasher, porque dijimos una película del género slasher. Slasher es un subgénero de cine de terror.
Sí.
El término mismo slasher es un anglicismo derivado de la palabra slash, cuchillada, corte, tajada. Y la característica habitual de este subgénero, mire qué puntual, por eso lo quería compartir, que porque es la presencia de un psicópata que tenemos en viernes 13, Jason, que asesina brutalmente adolescentes y jóvenes que se encuentran fuera de la supervisión de algún adulto. La mayoría de las veces víctimas estas de situaciones sexuales o consumo de drogas.
Ya tiene el guión escrito, güey.
Claro, güey. Pero además, ¿qué pedo? ¿Cuántas? Hay películas de...
Sí, claro.
Pero es un subgénero muy puntual, ¿no?
A huevo,
esta es una slide. A mí me gusta el género slayer. Es más fácil poner el título a la película que ver que de qué género, pertenece.
Bueno,
ahí está.
Tenemos cosas que pasan así, ¿no? En música también hay géneros que
subgénero,
se tienen
de subgénero,
que recontra
subgénero.
Repetir porque que es
la letra
eso y nada
tiene
más
que
eso.
De tal cosa,
claro,
y que
claro.
el ritmo que tiene que ser así y la chingada.
A huevo, a huevo.
Sí, pero me llamó esto la mayoría de las veces... adolescentes y jóvenes sin la supervisión de un adulto en situaciones sexuales o de consumo de drogas. Aparece el psicópata. ¿Qué pedo, güey? Bueno, eso es...
Todos los condimentos que le gusta a la gran mayoría.
Obvio.
Sí,
tenemos sexo, drogas,
terror
y asesinato. ¿Qué más podemos pedir para tener una mente y una sociedad sana y feliz? Damas y caballeros, tal el éxito, 12 películas, desde el 80 hasta el 2009 y contando. Así que esto es Viernes 13. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día lunes.
Lunes,
sí, el día lunes. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Jackie Maldad. Porque es su cumpleaños, no porque maneje una motosierra ni nada de eso. Un beso enorme para la querida Jackie Maldad ahí en Monterrey. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Hola, tripulantes de la María Tijuana, aquí saludándolos desde el DF. Soy Veronájeras
de Cochabamba, Bolivia. Los saluda el Víctor con K.
La morra tapatía.
Un beso grande. Los saluda desde Buenos Aires. Luli, Luli, Luli.
Que se la pasen de tetas, como siempre.
La güera valiente del DF mexicano.
Y Arafi de Ferrari Italia.
El cuervo sabio. Saludos.
Desde la China los saluda.
El chino cabrón.
Y el Reinalgas.
Whisky, whisky.
La resistencia existe, cabrones.
Whisky, whisky, dance, whisky, whisky.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.